En Rebeldes Sin Cauce es el momento del resumen de entrevistas de la semana.
Hablamos con Enzo Munani, enólogo que trabaja en los viñedos del ente provincial del Río Colorado en Casa de Piedra.
Una serie de importadores y periodistas latinoamericanos que estaban recorriendo la Patagonia y bueno, y que era mucho más en evidencia porque en su recorrida tuvieron que ver las zonas heladas de todos lados y llegan a Casa de Piedra y se encuentran con los viñedos sanos. Entonces, bueno, eso generó alguna repercusión. Ellos estaban conociendo los tipos de vinos que podían obtener en las distintas zonas y cómo eran las características de las zonas, y pudieron no solo ver que la zona es una zona segura, en donde uno puede asegurar una producción constante sin tener que estar sujeto a daños climáticos, sino que también probaron los vinos y bueno, pudieron llevarse una idea acabada de lo que es la tipicidad de los vinos pampeanos y sobre todo los vinos de la zona que gustaron mucho, bueno, y hay un interés ahora por los vinos de Casa de Piedra desde esta gente de distintos países de Latinoamérica, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú, había gente de distintos países latinoamericanos importadores de vino.
Nicolás Romano, militante radical que evalúa ser candidato en Toay, también habló con nosotros.
Yo estaba muy enojado con el radicalismo, muy enojado también con algunas situaciones, entonces estaba muy renegado, no quería hacer más nada, esa es la realidad. Y justamente alguien de otro partido político me manifestó, me dice, mira Nico, vos tenés que estar, simplemente, aunque que tu voz se escuche, me dice. Después puede ser parte o no, me dice, pero tiene que haber una voz diferente, me dice. Cuando vos estuviste en el juzgado de paz, me dice, no importara qué ideología vos tuvieras, digamos, vos hiciste las cosas bien, digamos, ¿no? O sea, no te podías parar en una vereda y decir lo estaba haciendo de un lado o no, me dice, fuiste a todos los clubes, fuiste a todos los colegios, digamos, los trámites se hacían rápido, digamos. Entonces, lo que esta persona me dice, me terminó como diciendo, bueno, bonita que tu voz se escuche, digamos, que con solo su nombre implica un montón de cuestiones que están atrás tuyos, que tienen que ver con alguna militancia en derechos humanos, con una visión del género, con esto de discapacidad cuando hizo de los colectivos, digo, esto de ir al barrio con el Estado, me dice. Entonces, para mí me parecía que escucharlo, yo me gusta escuchar a la gente. Digo, bueno, está bien. Y salió la posibilidad de hacer estos carteles y bueno, vemos que tengo una buena recepción y ahí estoy. ¿A qué soy precandidato? Mirá, tengo domicilio en Toay, residencia en Toay, pero no el candidato a algo en Toay no soy, digamos, no por el momento.
Escuchamos al director general de Promoción de Derechos Humanos, Alejandro Ocio, en la entrega del legajo del desaparecido pampeano Néstor Krill.
Estamos en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de La Pampa con el objetivo de hacer entrega del legajo del señor Néstor Rubén Krill, del Archivo de la Memoria de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, junto con Franco Catalani, el delegado nacional, y María Cristina Krill, quien ha venido a retirar el legajo del señor Néstor Krill, que ha sido secuestrado y desaparecido en noviembre de 1976. Esto en el marco de la construcción de memoria, verdad y justicia, que tanto a nivel nacional como por el gobierno provincial se lleva adelante como gesto de reparación simbólica y de hacer llegar a las familias de las personas que han sufrido el terrorismo de Estado el legajo con toda la información que ha obtenido a lo largo de estos años por el Estado Nacional y que ha sumado el Estado Provincial en relación a todas las personas que, como decía, han sido víctimas de la última dictadura cívico-militar.
Conversamos con Gerardo Botazo, oriundo de Embajador Martini y director del Centro de Investigaciones Viales de la Universidad Tecnológica Nacional de La Plata.
El trabajo en general, desde el punto de vista tecnológico, hace 20 años que estamos trabajando y se ha consolidado la línea en que triturar el neumático hasta tamaño polvo, habiendo retirado las fibras metálicas y las fibras textiles que tiene el neumático, se utiliza y sirve muy bien para las carreteras porque en general resisten más el ataque del agua, se deforman menos frente a carga pesada, a su vez se fatigan menos, o sea, quiere decir que se fisuran más lentamente, o sea que la carretera dura, lo que es nuestras rutas duran más. Por otro lado, en condición de pavimento mojado y frenado de emergencia, se frena en una distancia mucho más corta, evitando la colisión con el vehículo de adelante. Uh-huh. O sea que desde el punto de vista técnico te podría estar hablando de mucho tiempo sobre todas las ventajas. Pero ahí ocurrió un clic desde que las políticas nacionales apuntaron a vincular al sector universitario con el sector productivo, a considerar un poco por qué todo esto no se llevaba adelante. Y normalmente el tema tecnológico en sí mismo no resuelve el problema, sino que necesitamos tener legislaciones adecuadas, necesitamos tener actores sociales que se comprometan con esto. El neumático es un residuo de problemática municipal, pero necesita de una reglamentación de ley de presupuestos mínimos del Congreso Nacional.
Roxana Rechimont, secretaria general de ATE, nos habló sobre la paritaria estatal.
Entendemos que a puertas de terminar de cerrar el año con la paritaria, debería haber venido una oferta mucho mejor, mucho más elaborada, más pensada sobre la situación de los trabajadores y trabajadoras en la provincia de La Pampa. Esto no fue así, por eso nosotros, principalmente desde la mesa intersindical, hemos rechazado por insuficiente y hemos hecho una contrapropuesta a que mejoren esta oferta, porque entendemos que no estamos teniendo el recupero que se venía hablando y logrando en la paritaria durante el año, que es una deuda que tiene el gobierno en la negociación con los trabajadores y trabajadoras estatales, que es la deuda del 2020, que fue donde pagamos la crisis, ¿no? Es 14%, que se siente en nuestros salarios, resiente nuestra economía, y por lo tanto necesitamos que esta propuesta salarial traiga un recupero de ese 14% que nos adeuda.
En la recorrida federal hablamos con nuestra compañera de Radio Nacional Malargüe, Cecilia Di Cesare.
Está lindo Malargüe, está esperanzado turísticamente para el verano, ya que nos dan esta posibilidad de difundir nuestro destino turístico. Los invitamos a que se puedan venir a Malargüe a pasar unos días, a conocer todo lo que tenemos. Tenemos un muy lindo servicio hotelero de cabañas. Hubo buena ocupación, alrededor del 70% este fin de semana, pero lo cierto es que para el verano se espera bastante más. Turismo que va creciendo de a poco todo el año. Lo fuerte nuestro es la nieve, el invierno, con el Centro Internacional Valle de las Leñas, que lo tenemos a unos 70 kilómetros del casco céntrico, y que es un turismo, ustedes saben, nacional e internacional.
Hablamos con la comunicadora Vero McLennan sobre la presentación de su libro Un sol de juguete.
Me da cosa decir que se trata de la presentación de un libro. Por eso cuesta, digamos, porque siento mucho respeto por quienes lo hacen, porque es el primero, porque es, no sé, porque creo que también por eso me pareció que era importante plantearlo como un libro objeto. Está cosido a mano, membrillo, Encuadernaciones fue quien se encargó de esa parte. Tiene mucha cosa amorosa, y creo que la idea de presentarlo así es como para que lo reciban con cariño, con amorosidad. Uh-huh. Y sobre todo porque además es muy personal. Entonces, como que incluso, por ejemplo, lo publiqué en mis redes, pero no es que avisé a todo el mundo y mandé gacetillas de prensa.
También hablamos con Pilar Galende, flamante presidenta de la Federación Argentina de Medicina General.
La pandemia, o sea, no trajo nada nuevo, eso ya lo sabemos. Uh-huh. Trajo situaciones nuevas, mucho más tensas, por supuesto, pero en realidad a nivel del sistema de salud un poco digamos, puso en tensión y develó las condiciones previas que teníamos, ¿no? Uh-huh. Yo, digamos, nosotros como ahora voy a contar un poquito, me gustaría contar un poquito la historia también de nuestra federación, pero nosotros, digamos, justamente hicimos mucho trabajo realmente, digamos, de visibilizar y le pusimos mucho el cuerpo, sin lugar a dudas, a lo que sucedió, digamos, con la pandemia en relación al primer nivel de atención, ¿no? Como que nuestro trabajo en los territorios fue, digamos, el más marginado, el menos tenido en cuenta, ¿no? Se desarmaron muchos equipos de trabajo en los primeros niveles, se trasladaron muchísimos recursos humanos hacia los hospitales centrales, digamos, a las distintas estrategias que tuvieron los ministerios en todo el país como para asistir a la pandemia. Y bueno, eso, en la federación cumplió un rol significativo en esto. No en términos solo de denunciarlo o ponerlo sobre la mesa, sino en que la pandemia no nos lleve puesto los equipos de trabajo que tenemos en los centros de atención primaria. La red de atención primaria en todo el país, bueno, cuesta sostenerla, costaba construirla y cuesta sostenerla porque es difícil radicar recursos y constituir equipos en los lugares más alejados.
Hablamos con Mario Roth, intendente de General Campos.
Nosotros este año lo trasladamos al día sábado 17, que es este próximo sábado, donde vamos a estar haciendo una exposición de todos los artesanos locales y zonales. Después, bueno, todos los eventos culturales locales y algunos zonales también, y cerramos con un buen baile.
Uh-huh. Así que el sábado, este
sábado. Javier Palacios, papá de Ulises, el niño de 6 años que recibió un trasplante de corazón, habló con nosotros.
Otra vez somos iluminados por Dios, porque sabíamos que esta, si bien con Alexis la pasamos muy rápido, fue todo muy muy rápido en su momento, ahora con Ulises sabíamos que era mucho más difícil por el peso de él, por la edad, por todo. Claro. Y bueno, es algo de no creer que ayer nos llamaron, se comunicaron con nosotros, nos avisaron que había un posible donante. Viajaron un equipo de médicos, viajó a Salta y bueno, anoche a las 11 de la noche llegó, a las 11 de la noche entró Ulises al quirófano y a la 1 de la mañana llegó el corazoncito para Ulises. La cirugía duró toda la noche y hoy a las 8 de la mañana nos llamaron para darnos el parte a los papás y cuando entramos, bueno, nos llevamos la sorpresa de que nos dijeron de que Ulises ya no tenía puesto el respirador pudimos entrar a verlo y ya quedarnos a cuidarlo. Nos pidió agua. Así que la verdad, fue una noche dura. La verdad que son momentos terribles, pero bueno, hoy tengo una dicha.
Raúl Lucero, productor de cabras del Oeste Pampeano, también pasó por los micrófonos de Radio Nacional.
Para nosotros es un incentivo más en esta época tan difícil, ¿no? Por la sequía que tenemos, por todo. Es como que le levanta un poco el ánimo a uno tener una alegría después de tantas malas, ¿no? Siempre hemos estado tratando de mejorar de la cabra, sea los caprín, y nos dedicamos a eso. Nosotros que decimos que la mente siga feliz, dijo. Así que estamos aquí yo y mi esposo, ya personas grandes, pero siempre hemos andado en Malargue, por ejemplo, la fiesta de Malargue, la fiesta nacional. También hemos estado primero en Malargue, tenemos en Nacha, en el 5 de mayo. Y después hemos participado donde siempre he ido a los animales en el estado siempre, ¿sí?
Escuchamos a Fernando Goitía, médico generalista de General Pico.
Iniciamos un proyecto, ¿sí?, que se llama Centros de Día para Personas con Diabetes. ¿Sí? Uh-huh. O sea, no solamente está integrado por el Centro de Audera, sino por el resto de los centros de salud. O sea, el área programática decidió, en forma articulada con los distintos centros y un trabajo integral e interdisciplinario, crear como un circuito y dispositivo para la atención y abordaje de pacientes con diabetes en los centros de salud, ¿sí? Uh-huh. Donde en un solo día los pacientes van a su centro de referencia, ¿sí?, y son evaluados por distintos profesionales. el médico de salud del centro de salud con el endocrinólogo, por ejemplo, en un mismo espacio, la nutricionista, kinesióloga, odontólogos, una médica especialista en pie diabético y todo un equipo interdisciplinario, ¿sí? Donde tienen la posibilidad de esos pacientes de en un solo día ser evaluados y atendidos por todos esos profesionales.
Pasó por nuestros estudios Julio Santarelli, periodista pampeano recién llegado del Mundial de Qatar.
Un choque cultural. Yo había ido al mundo árabe, había estado en Marruecos, había conocido un poco, y ya ese primer choque lo había pasado de alguna manera. Entonces llegué con algunos con algunas pistas de por dónde podía ir, sin impactarme tanto, digamos, el burka en las mujeres, o el velo, digamos. Eso, ese primer choque ya lo había tenido, como que amortiguó un poco, pero sí es cierto que es otro mundo para nosotros, es otra forma de vida, otra cultura, y desde el primer momento yo fui tratando de sacarme los prejuicios occidentales, como le dicen ellos, porque ellos están todo el tiempo hablando de esa mirada occidental. Nosotros tenemos una mirada muy eurocentrista, desde Europa nos bajan línea, nosotros más o menos tomamos ese mismo camino, entonces miramos todo como si Europa fuera, o América y Europa fueran la verdad, claro. Y lo que pasa en Oriente Medio, fuera algo, una excentricidad, digamos, o una
cultura... Una cosa retrasada, más bárbara, ¿no?
Sí. Entonces traté de sacarme ese prejuicio. El último día fue donde concluimos, dijimos, estábamos en un café, veíamos cómo una mujer, para tomar un vaso de agua, se levantaba el velo, estaban tres, cada vez que querían tomar un café, estaban tomando, y cada vez que tomaban el café, y dijimos, nada, ya está. O sea, más allá que sea cultural, es inconcebible.
Una locura, esto. Claro.
Es una locura.
En nuestra recorrida por los caminos de la Pampa, charlamos con Daniel Pinsen, director del Museo de Historia Natural.
En realidad no es, tiene algo de fortuito, pero tiene que ver con la vigencia de la Ley de Protección del Patrimonio Paleontológico y Arqueológico de la provincia. Si alguien encuentra material fósil, tiene que avisar a las autoridades locales o a la Secretaría de Cultura para que podamos ir a rescatarlo, digamos. Eso es lo que sucedió en Macachín, en la reserva que está cerquita ahí de la localidad, hacia el sur, y bueno, el quien encontró, digamos, estos restos fue el fotógrafo Gabriel Rojo, que avisó al municipio y de ahí nos llegó a nosotros la información y pudimos ir a hacer el rescate. Lo que pasa es que ahí en algunos sectores de esa laguna aflora una formación que es la formación Cerro Azul.
Ajá.
Y es una formación que suele portar material fósil. Y sucede generalmente que después de la lluvia se lavan un poco esos sedimentos y aparecen materiales. En general uno los ve como incrustados en la roca. Eso da la señal de que es algo bastante, digamos, antiguo. O también suelen aparecer en superficie, digamos. Pero lo que pasó particularmente ahí en Macachín es que después de la lluvia apareció, digamos, este material observado por Gabriel. Y aprovechamos nosotros y rescatamos otro material que ya teníamos identificado de una visita que hicimos en diciembre pasado.
Hasta aquí el resumen de entrevistas de la semana. Rebeldes sin Cauce por Nacional, la radio pública.